¿Qué tal? Bienvenidos a No Tiene Nombre. Hola, Nacho Mühlenberg, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enric? ¿Cómo estás? Muy bien, muy, muy contento.
Es curioso siempre cuando entramos, porque claro, normalmente hace un rato, no llegamos y nos saludamos aquí. Hace ya un rato que nos vemos y hoy hemos ido a comer y todo, y ahora, ¿cómo estás?
Ya es protocolario.
Es protocolario, sí. Ya sé cómo estás.
Ya sé, totalmente.
Bueno, pero ¿cómo estás?
Pues la verdad que bien, muy contento. He venido ayer de Madrid, estuve ahí una noche, me fui a cenar con los socios de Éxtasis.
Muy bien.
Hemos hecho una cena con los socios y me doy cuenta...
¿Cuántos erais?
20.
20.
19, en realidad. Sí, 20.
¿Dónde fuisteis a cenar?
A un lugar cerca de Gran Vía que se llama... Ay, no me acuerdo el nombre ahora, pero que era un antiguo videoclub. Videoclub... un poco raro porque era de películas muy
porno, de películas porno.
No. Muy es como se dice, muy de cine curioso, independiente, autor y
Lo que le gusta al doctor.
Danés, sí,
vale,
no sé.
Ya.
Un lugar precioso, súper recomendable, comimos muy bien.
Súper recomendable, no sabemos cómo se llama, pero es súper recomendable. Os lo recomiendo, no sé cómo se llama.
No sé cómo se llama, la verdad, pero vale. Comimos muy bien y la pasamos muy bien. Muy bien porque lo que me doy cuenta es que cuando yo inicio Éxtasis, el club tiene dos patas, ¿no? Que es la de negocios y relaciones.
Sí.
Y yo me enfoco mucho en el tema de formación, donde hablamos no solo de negocios, sino la parte de mentalidad y de desarrollo personal y de relaciones, más allá de lo de negocio, estrictamente la parte formativa. Pero todo el perfil que entra a Éxtasis ya está en muchas formaciones. Y en verdad no quieren tanta formación, sino que quieren... relaciones. Quieren eventos, quieren experiencias, quieren cenas, quieren hacer networking, quieren conectar con la otra gente. Entonces, este año le vamos a dar mucho más hincapié, vamos a hacer mucho más hincapié en las experiencias, las cenas, los encuentros y fomentar un networking no tan grande y tan masivo, sino también a veces de 20, 25, 30, 40 personas y no grandes eventos. O sea, que también los haremos, los grandes eventos, porque tienen su magia, pero...
pero me parece bien. Es que al final la gente lo que quiere es conectar.
Sí, exactamente.
Conectar y conectar con otras personas y... Y es lo que mola, que puedas estar en una cena que no sea de estas multitudinarias, sino que puedas hablar con las 20 personas que están allí, ¿no? Y conocer a 20, mejor que estar con 100 y conocer a 3.
Tal cual. Así que, bueno, como siempre, hay que escuchar un poco a la gente, a tus clientes, cuáles son sus necesidades y adaptarnos en la medida de lo posible a lo que están demandando.
Por cierto.
Sí, dígame.
¿Te has preparado ya tu clase para el curso de podcast que sale el día 29 de febrero?
Obviamente.
¿La tienes preparada ya?
La tengo preparada.
Muy bien. ¿De qué vas a hablar?
De estrategia de negocio, de cómo un podcast puede tener sentido o no para tu negocio.
Es muy buena esa primera clase, porque ahora, fuera bromas, la hicimos en la edición anterior y mola mucho. Y creo que es la mejor clase para abrir los módulos del podcast, porque es como que a partir de ahí ya te aclara todo. Ya dices, vale, ya sé para qué me va a servir y a partir de ahí ya puedes hacer los módulos de locución, de marketing, de tal. Pero sí, mola mucho. Hablando de esto, yo ya me he preparado mi masterclass para tus clientes de Éxtasis.
Sí, para mis socios.
Para tus socios, eso. No sabía cómo se... ¿Sabes cuando estás hablando con un médico que dices clientes, te dice pacientes?
Sí,
nunca sé qué son,
bueno,
socios.
Son clientes al fin y al cabo, pero nos gusta... O sea, no les llamamos ni siquiera miembros tampoco.
Members.
¿No?
Ah, tampoco.
No, socios.
Socios.
Socios del club.
Sí. Vale, perfecto.
Y no tengo una membresía, tengo un club.
Un club, vale.
Exacto.
Perfecto. Me entero un año después.
Sí, estaría muy bien que lo hubiera sabido.
Vale,
pero
pues lo he preparado y estaremos hablando precisamente de eso, de podcast. Haremos una masterclass y tengo ganas de hacerlo.
Me alegro. Exclusiva para los socios de Éxtasis. Por cierto, el otro día, ¿sabes con quién estuve?
No.
Con Carlos Latre.
Ah.
Sí, y muy curioso porque me quiso conocer él a mí.
¿Y eso?
A través de Paula Folk, una querida socia del club, y que es amiga de Carlos, le contó, o sea, de mí, de lo que hacía y demás, y el tipo se interesó. Y esto es algo que quiero recalcar. Que me llamó poderosamente la atención de él, cómo él tiene iniciativa de conocer a gente que por él le podemos dar igual, ¿no? Y cómo me escuchaba, cómo preguntaba. O sea, un tipo súper atento, súper presente. Me llamó la atención, que es una mente brillante, la de Carlos, y me empezó a contar, bueno, tampoco sé si decirlo o no, pero bueno, sus habilidades y sus capacidades diferentes de cómo opera ese cerebro y de que le están estudiando el cerebro. ¿Sabes?
¿En serio?
Te lo juro, desde una universidad.
¡Wow!
Sí, brutal. Y claro, tiene unas altas capacidades. No, no es normal hacer lo que él hace. No sé si lo seguís o le viste sí, el otro día
sí, sí.
que puso un reel o un stories de cuánta gente podía imitar en 30 segundos.
¿Y cuántas veces?
No me acuerdo exactamente el número, pero claro, estaba con un ordenador y le iba apareciendo la cara de Rajoy, Aznar, Rafa Nadal, Leo Messi, Maradona.
Claro, es que lo difícil es eso porque, a ver, también es difícil imitar. Yo no sé imitar, pero entiendo que alguien que sepa imitar puede... Vale, me meto en el personaje, tal, pero hacerlo al instante. Cambiar, pam, otro. Eso tiene que ser complicadísimo.
Sí.
Lo que más, ¿no?
Claro, pero para él es normal y él es capaz de callar ciertas voces y centrarse en un montón de cosas que nosotros no vemos. Por eso tiene altas capacidades de un montón de cosas que nosotros somos normales. Pues él, claro, lo están estudiando en una universidad porque dicen, no es normal lo que haces.
Qué
y
heavy.
Es cierto, sí, ahora no te sé decir ni trasladar los datos o los nombres, pero cuando me estaba escuchando, o sea, él me estaba hablando a mí y me miraba a los ojos y me decía, mira, allá está pasando esto, y él está hablando de allá esta mujer se está levantando que tiene un sombrero tal y tiene, no sé, un bolso que lo está dejando acá. Pero al mismo tiempo, en el otro lado, en la terraza, esto está pasando y eso que está haciendo esta mujer está hablando de... Digo, no lo puedo creer.
Hostia.
Al mismo tiempo que me miraba, a mí no me sacaba la vista y me hablaba con todo el sentido. O sea, yo ahora mismo me costaba ponerte ejemplos porque estaba pensando a la hora de hablar. Él no. Él está viendo como que sus ojos ven mucho más, retiene el cerebro de una manera diferente y escucha. O sea, digo, wow. Es una locura.
Hostia, qué loco.
Me llamó mucho la atención.
No sabía que era así Carlos Latre. O sea, yo sabía, o sea, me he reído mucho con él, tiene de imitación y tal, lo he ido a ver mucho al teatro y tal, pero no sabía que tenía estas altas capacidades. Qué fuerte.
Sí.
Podría ser espía.
Sí, sí.
En realidad.
Tal vez lo es.
Ah, tal vez lo es, ¿eh? El espía que se hizo famoso.
Y me sorprendió lo buen tipo, lo generoso y, bueno, la capacidad empresarial que tiene para hacer relaciones también y negocios. Claro, es un tipo que está muy bien conectado, lógicamente.
Sí, 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 sí. Qué curioso.
Así que no, muy bien.
Pues el otro día yo le hice una entrevista a un superhombre.
¿Qué quiere decir un superhombre?
Ya, es que por eso, sabía que me ibas a preguntar, ¿qué es un superhombre? Pues es un tipo... que da consejos, hace divulgación sobre supervivencia extrema.
Ah.
Y el tipo hace experiencias en las que se va, por ejemplo, a Siberia a menos 50 grados, vestido normal, se escapa de una cárcel y coge a 5 cazadores, ya sé que te estás flipando, coge a 5 cazadores para que lo persigan y tienen que llegar a un punto. Y los cazadores van armados.
Perdón, ¿qué quiere decir se escapa? Otra vez, a ver.
Claro.
¿Se escapa de una cárcel? ¿Cómo se escapa?
Sí, o sea, va como a unas cárceles rusas que hay en Siberia. Y entonces el tipo dice, vale, de aquí es como muy difícil escaparse. En los años, creo que en los años 40 o así, no ponían ni vigilancia en esas cárceles porque no nadie se podía escapar por las temperaturas extremas y todo. Entonces el tipo dice, yo me escaparé y llegaré a tal punto. Y encima, si queréis, me podéis perseguir, dándome 3 días de ventaja. Me dais 3 días de ventaja, yo me escapo y sobrevivo. En medio de la nada, con lo que llevo puesto. Y el tipo llegó y no lo pudieron cazar.
Pero eso está
Rambo.
Documentado.
Sí, claro.
¿En vídeo?
Sí, sí, claro.
¿Y dónde puedo ver eso?
Bueno, ya te lo diré. No sé exactamente ahora dónde, pero sí, claro, sí, sí. Y se va al desierto y el tipo se está como 7 días en el desierto sobreviviendo, pero haciendo él, hace sus propios pozos para sacar agua. O sea, es Rambo.
Hostia, qué sí, fuerte.
Sí. Es increíble. O sea, es un pavo, es increíble.
Es un pavo que tiene...
Carlos Vico se llama.
¿Barbita?
Sí.
Hostia, que creo que hoy me salió justo el algoritmo de YouTube, me dio un vídeo de un tipo que ponía Siberia o Laponia, no sé
pues
qué.
Pues este es.
No me jodas.
Este
qué
es.
Casualidad que me salió hoy, pero no miré nada. Me llamó mucho la atención, la carátula de YouTube. A ver, voy a ver. Qué fuerte. ¿Y cómo lo conociste?
Pues porque escuché una entrevista en la radio, porque lo entrevistaron para saber qué tendrían que haber hecho los de la Sociedad de la Nieve.
Okay.
Para sobrevivir.
Ajá.
Entonces le preguntan a él, como experto en supervivencia extrema, y entonces él contaba en la radio, pues se tendrían que haber puesto papel de plata en las suelas de los zapatos para que fuera aislante, no sé qué, hacer... Y contó todo, y dije, ¿este pavo? Y contacté con él, y sí, sí, lo entrevisté ayer, saldrá de aquí unas semanas, pero es que Rambo.
O sea, wow.
Es Rambo. Pero a nivel, y por eso te lo cuento también, a nivel mental. O sea, el tipo dice, por eso es que lo que me estás diciendo de Carlos Latre me ha recordado, el tipo dice que cuando le pasa, o sea, cuando está en una situación extrema, simplemente es mantener la cabeza fría y pensar cuál es la mejor estrategia que puedo trazar para salir de aquí. Y ha salido de cosas de locura.
Claro, y ahí lo bueno es que aparece, tienes que ser muy inteligente en la toma de decisiones, obviamente pensando no en el corto, porque por ahí en el corto plazo es, oh, tengo un elemento, ¿eh? Un bocata, me lo como ahora entero. No, hay que racionalizarlo, claro. ¿No? Y tenés que ser muy astuto y estratega diciendo, vale, tratar de alargar lo máximo que puedas esperando, no sé, alguna ayuda de alguien, ¿no?
El tipo hubo un día que casi muere, pero que ya, o sea, escribió un mensaje a casa y todo y dijo, pues nada, ha sido un placer, ya me muero seguro. Uh-huh. A no, porque no sé qué le pasó, a no sé cuán, a eso, a menos 30 grados, no sé dónde tal. Y el tipo, bueno, me lo cuenta que ya hubo un momento que su cuerpo. Y es muy curioso porque el cuerpo me dijo que para que. O sea, si tú te duermes, te mueres. ¿Vale? Porque entonces ya te.
Claro.
De hipotermia o lo que sea. Entonces, el cuerpo lo que hace es intentar que no te duermas. ¿Y cómo lo hace? Dándote alucinaciones. Entonces él dice: yo estaba allí y de repente oía a mi hija llorar.
Hostia, que es padre encima.
Sí, sí,
¿y
de
se
dos,
va a hacer estas locuras?
Dos. Sí, sí.
Wow. ¿Y qué? Vale, perdón.
No, di.
No, ¿qué lo mueve a hacer esto?
O sea, para él es como, bueno, es como una capacidad que él tiene y necesita como ponerse a prueba. Sí, sí, no. Es que es una cosa rarísima. Uno de los mejores vidas contadas que he hecho. Porque además el tipo se explica espectacular.
Qué bueno.
Y me hablaba mucho de eso, del miedo. Y yo le dije, pero no tienes miedo a nada. Y me dice, yo tengo miedo a todo. La cosa es cómo lo gestiono.
Wow.
Claro, o sea, él me decía, yo tengo mucho miedo, pero lo gestiono para que no me domine, sino para decir, vale, ¿cómo salgo de esta situación? Y sé poner la cabeza tan fría como para decir, vale, ¿cuál es la mejor estrategia? Y el tipo, yo le preguntaba, pero, vale, imagínate que estás en tu casa y se incendia, ¿qué harías? ¿No? Y el tipo, me meto en el lavabo, cierro todas las ventanas, porque si tú abres las ventanas, que es lo que haría cualquier persona como por lógica para intentar salir tal, entra oxígeno y eso alimenta el fuego. Entonces, cerrar todo. Cuanto más cerrado, el fuego más se apaga. Entonces decía, tienes que cerrarlo todo. Después meterte en el lavabo, a encender el agua, rociar de agua toda la puerta del lavabo y todo de toallas húmedas alrededor. Y si entra el humo y te ahogas, coger el tubo de la ducha, meterlo dentro del váter y cuando encuentras la tubería, respirar por ahí, porque eso es una tubería donde no hay humo.
Oh, wow.
O sea, el tipo es como que sabe perfectamente qué hacer en cada situación para sobrevivir.
Mira vos.
Es impresionante.
Me acabo de acordar que un amigo que le encanta, le va a encantar esta entrevista cuando se la voy a pasar, tiene un libro, es un tipo que no lee nada, pero tiene un libro que es Supervivencia Zombie. ¿Qué pasa si viene un ataque zombie? Te dicen un ataque zombie y es un manual de supervivencia. O sea que por ahí, incluso por ahí lo escribió este tipo, qué sé yo, ¿no?
Pero sí, vete a saber.
Tal cual, o sea, me iba dando tips que me dejaba con la boca abierta, pero qué curioso una persona que en el fondo disfruta con esto, porque si no, no lo hace.
Claro, le encanta.
Le fascina la incertidumbre, la incomodidad y el límite más extremo del cuerpo humano también, ¿no?
Me dijo que hace unas experiencias que se va con chavales que tienen problemas con las drogas, se los lleva al desierto una semana. Y me decía, les llevo una semana al desierto, les meto una paliza ahí y les espabilo. Entonces me contó que, claro, o sea, en el desierto no se puede andar de día porque te quedarías sin energía en nada y con la luz solar y todo. Entonces lo que hacen es enterrarse en la arena.
Pero está loco.
No, está loco. Completamente loco.
Este hombre está loco.
Loco completamente. Entonces se entierra en la arena porque es como en la playa. Cuando tú desentierras, la primera capa está muy caliente, uh-huh. pero después está húmeda. Uh-huh. Entonces se entierra en la arena durante todo el día, intenta dormir enterrado en la arena, sacando solo la nariz, y luego de noche camina.
Pero eso no es vida. ¿Qué hace? ¡Wow!
O sea, yo no había visto nada igual, de verdad. Pero en plan, dice, a mí me llama la policía. Eso creo que me lo contó
bueno, fuera de antena. Da igual. Ah, vale. No, la gente escuche el Vidas.
Ah, bueno, no, esto estaba afuera, vale. Me decía, cuando hay perros peligrosos que no saben qué hacer, no pueden cogerlos, dice, y voy yo y lo cojo por el pescuezo y a la furgoneta. O sea, es Rambo.
Pero que es un tío enorme, ¿cómo es?
Es un tío muy grande.
Grandote.
Sí, sí, así muy, muy fuerte y vino vestido así como verde militar. O sea, vino en manga corta, que estamos en invierno, yo iba con tres chaquetas, el tío vino en manga corta, pero si no hace frío. No, Rambo.
Wow.
Rambo.
Qué curioso.
Carlos Vico se llama.
Carlos Vico.
Espectacular.
Por cierto, ¿qué tal con Rubén Turienzo?
Muy
con
bien.
Con Johan Molina también, un par de contactos ahí
muy
buenos
bien.
Para el Vidas, ¿no?
Muy bien, sí, sí. Les hice un Vidas también a Rubén. Maravilloso.
Gran tío, ¿eh?
Maravilloso, maravilloso. De esas personas que dices, hostia, tío, me quedaría contigo tres horas más.
Estuve ayer con él en Madrid también, aproveché, yo tengo una horita y me voy con él.
Muy, 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 muy bien. Y Johan, el hechicero, es un personaje maravilloso, majísimo también, o sea, espectacular, pero me pareció brutal, brutal. Sí, dos conversaciones que van a molar mucho.
Qué guay.
También sobre mentalidad y tal, muy, muy guay.
Qué guay.
En fin, pues nada, eso es lo que yo he hecho esta semana.
¿Sabes qué? Te voy a contar una cosa que creo que... Lo he contado dos veces ya. En el episodio anterior de No Tiene Nombre hablamos un poco de esa sensación de vértigo, a veces incertidumbre, miedo. Y vos me mandaste un extracto de un libro que estabas leyendo.
Sí.
Y dice así: aquel que quiere permanentemente llegar más alto tiene que contar con que algún día le invadirá el vértigo. El vértigo es un instinto de supervivencia. Y vos no tenés ni idea del impacto que tuvo este extracto en mí. Uh-huh. O sea, creo que fue el mejor regalo que me hiciste, porque te juro que solo leer esto me tranquilizó un montón. Y dije, ostras, claro, es normal. Es como que había cierto raciocinio y lógica para poder entender lo que estaba sintiendo, ¿viste? Como que mi cerebro quería decir, vale, es normal.
Hizo el clac, ¿no?
Exactamente, sí. Te lo juro.
Te lo mandé por eso, porque justo estábamos hablando de estas cosas y leí este fragmento y dije, hostia, es esto.
Me encantó y lo recuerdo a diario. Cuando me pasa esto digo, pues es normal, porque claro, estoy creciendo.
Cuanto más alto viviendo, estás, más vértigo tienes, exacto, lógicamente.
Exacto, pero algo tan sencillo de comprender... A veces no lo integras, pero verlo leído ahí, dije, ostras, y te lo quería agradecer porque fue un gran regalo, te lo juro.
Pues de nada, sí, no, es que pensé, o sea, lo vi y pensé en ti, dije, mira, esto le va a ir bien a Nacho,
sí,
y te lo mandé, sí.
Por cierto, Enric Sánchez, queda este episodio y tres más,
sí,
y se acaba No Tiene Nombre.
Queda este y tres más y se acaba No Tiene Nombre.
Y te voy a decir una cosa.
Sí, dime.
Que no te la he consultado, pero bueno, va a ser así.
Dale, tira.
La semana que viene voy a venir con Ani.
No, pero sí, me lo dijiste en el episodio anterior.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, vale, bueno, dijiste... pues entonces ya te lo dije.
Sí,
vale.
Que yo te dije, yo voy a venir con... Ah, no, nadie.
Ah, cierto, vale. Pues sí, mira, estoy fatal.
Que, por cierto, hay gente que me ha escrito en plan, hay alguien por ahí. Digo, pero no habéis entendido que vale. No.
Pues sí, el miércoles que viene grabamos y viene Ani.
Perfecto. ¿Qué le vamos a preguntar a Ani?
Ah, no sé.
¿De qué vamos a hablar?
No,
pero ¿me puedo preparar yo preguntas para ella?
Hombre, claro.
Ah, vale. Pues yo le voy a hacer yo mil preguntas.
No te vas a preparar ni una, por cierto.
Ni una. Claro. Ni una. Pero voy a tener conversación con ella porque vamos a hablar de ti.
Wow.
Sobre todo.
Uf, es que no sé si... Es muy interesante. Es un movimiento raro.
Yo no sé. Claro, pero yo sí, no sé por qué estás haciendo esto.
Ya.
Te va a ir mal. Te lo aviso.
Wow.
Vas a perder cosas.
Es que tengo mucho a perder, poco a ganar.
Sí, no, yo no sé por qué la quieres traer, pero si la traes, no sé. Yo iré a de huello, claro. A de huello hacia ti.
Sí, sí.
Claro. Pero,
bueno,
¿tú mismo?
Sí, no sé qué estoy haciendo. Es que me hace ilusión venir con ella, pero bueno.
Bueno, pues ven y ya está.
Vale. Por cierto, el otro día habías hablado, tiraste un titular, eso me acuerdo, y dijiste, no sé qué, la libertad está sobrevalorada o algo así, y te fuiste.
Sí, ya acabábamos y dije, la libertad está sobrevalorada en el próximo capítulo.
Sí.
Sí, lo que pasa es que yo no tengo memoria.
Claro, vos tuviste una idea fugaz.
Tuve una idea que en ese momento dije, ya no se puede porque ya el programa se acaba, y dije, pues en el próximo, pero no me la apunté.
Ok.
Entonces yo ahora no sé qué quería decir con la libertad está sobrevalorada.
Ah, mamá, me parece
maravilloso. No tengo ni idea.
Ok, pues cambio de tema.
Sí, por favor.
¿Quieres que profundicemos ahí o no?
Ah, sí, sí.
No, yo no tengo nada que decir.
Ah, no, entonces
para mí no está sobrevalorada.
Para mí sí, porque sé que algo pensé que sí, ¿eh?
Ah, muy bien.
Pero ahora mismo no.
Okay, ok,
no lo sé.
Vale, perfecto.
El programa que intenta reflexionar, pero no sale.
No hay reflexión.
En plan, hay un titular bueno, pero luego no hay nada.
No hay nada. Ah, por cierto, sí, yo te voy a reflexionar algo. Que. Muy buena onda los comentarios, que
sí.
¿No? El feedback de la gente, la verdad, que lo sigo diciendo, ¿eh? Allá donde voy, Enric, todo el mundo me habla No Tiene Nombre, ¿eh? O, lógicamente, porque claro, me escuchan y me ven, pero que No Tiene Nombre sale siempre en evento al que voy, persona a la que conozco, brutal.
Y aún así, ¿no? Lo quieres matar.
Uy, no empecemos.
¿Eh? Y aún así, ¿eh?
No empecemos, que ahora sos vos el que tenés
¿No te da pena?
Sí.
Y una cosa, ¿lo vamos a cerrar, pero en plan, para siempre? ¿O va a quedar una puertecita medio entornada de, bueno, ahí hay un poco de luz? Igual, algún día...
Sí, va a ser así.
¿O la vas a cerrar con llave?
No, eso no cierro con llave.
Vale. Entonces, te propongo una cosa.
A ver.
¿Y si hacemos hasta el episodio 99, en lugar de hacer los 100 que estamos a punto de hacer... Y que mucha gente decía, vale, cerráis en los 100 y es como redondo, tal. ¿Y si hacemos hasta el 99 y lo dejamos ahí y nunca hacemos el último capítulo? Que es como un mensaje de, el último capítulo, vete a saber cuándo llega. O a lo mejor después no es el último.
me encanta la propuesta. No podemos cerrar el 100. Es no, muy típico.
Claro, es cerrarlo y queda como un fin de ciclo.
Sí, del 1 al 100. Hay que cerrar el 99.
99 lo cerramos. Y ahí queda. Como algo que nunca se cerró del todo.
Ajá.
Que queda medio abierto.
Claro, dejas la puerta cerradita, pero sin pestillo.
Sí.
Sin llave.
Se puede abrir.
Se puede abrir.
Se puede abrir.
Porque incluso te pide a gritos un cierre y un broche de oro. Que quién sabe cuándo llega.
Claro, ¿y dónde?
¿Y dónde? ¿De qué manera?
Claro.
¿Con gente, sin gente? ¿Anónimo?
Imagínate.
Es que por ahí es un... Es que da espacio a todo. Porque puede ser un podcast de 5 minutos, vos y yo, en un hotel en la Costa Brava. O de repente un mega show que cuando alguien... Imagínate que lo reventamos en 5 años y somos... No sé.
Claro, sí. Y decimos, y ahora vamos a hacer el 100.
Sí.
O sea, el 100 quedará por hacer, queda pendiente.
Y llenamos un Withing.
Uf.
¿Te imaginas?
El Withing, ¿eh?
Tú qué mal lo pasaría ahí en el Withing, ¿eh?
Tú te mueres. No, tú te mueres. Tú te mueres. En el Withing te mueres.
En la comida estábamos hablando porque hoy estamos grabando y es jueves 1 de febrero, que por cierto, Martina cumple 11 meses hoy.
Ah, mira, felicidades. ¿Sí?
Porque cuando en los primeros 12 meses vas por mes.
Ya.
Luego ya vas
no,
por año.
No, incluso semanas. A veces es su cumple semana, no sé qué.
Uf, ahí no hemos llegado, sí, sí, sí. Pero bueno. Sí, cumple 11 meses. Y hoy es la presentación del libro de nuestro amigo Ferran Casas,
sí.
Que es a las 7 de la tarde, en cuestión de horas, y hablábamos de que uno de los días donde yo estuve más nervioso de mi vida fue sí. En la presentación de Dinerograma, del libro que escribí, en la que...
Lo presenté yo, sí.
Exactamente.
Tú hoy presento el de Ferran.
Exactamente.
Sí.
Y hablábamos...
Estabas tan nervioso que tuve que cogerte, sacarte de la casa del libro y llevarte a un bar al lado y tranquilizarte.
Sí, sí.
Sí, sí.
Estaba
sí.
Muy, muy tenso
sí.
Y me pasa todavía, ¿no? Que en según qué situaciones me pongo muy tenso cuando hay público delante. Y te preguntábamos a vos, Enric, ¿y tú te pones nervioso? No, decías, no, nunca te has puesto
no,
nervioso.
No, la verdad es que no.
¿Por qué no estar abriendo la puerta del estudio? Alguien nos abrió la puerta. Así,
a mí, ¿el doctor?
Ah, el doctor.
El doctor.
No, ven. Ya que interrumpes y
claro,
tienes ganas
de aparecer. Sí, ven, doctor. Sí, ¿cómo? Sí. Es que claro, donde grabamos es donde está el lavabo también.
Claro.
Es
que estábamos hablando de ti.
Y digo, voy al
sí,
baño.
Sí, va, ve.
No, me acerco.
Sí.
Por, vamos, voy a poner contigo. Vale, que estábamos hablando de ti, precisamente, de que hoy es la presentación.
Sí, no me tapes.
Sí,
no tapes la cámara.
Correcto.
En casi todos los programas.
Sí.
El portero, el doctor.
Pero el portero se trascendió hace mucho.
No, ahora sos doctor.
Aún hay gente que me para por la calle y dice, es portero, ¿no?
No.
Eso pasa.
Le pasa como el de la casa vecina, que le dicen es el portero.
Exacto. Estábamos hablando, querido doctor, de que tú no estabas cuando hablamos ahora en la comida de lo que te voy a contar. Y es que uno de los días que más nervioso me puse en mi vida fue la presentación de mi libro.
¿Y estáis juntos?
Sí, juntos? Claro. Sí.
La presentó Enric. Y que ahora, yo que te conozco, te vi tenso, como es lógico.
No estoy nada tenso.
No te hagas el personaje acá, no te hagas.
No.
Mira, te digo una cosa. Uf. Es verdad. Es cierto, te lo reconozco, pero ahora vengo de la radio y tal y me he relajado. Sí, ahora sé que, bueno, haremos un jajajiji un ratito y ya me estoy relajando.
Estoy yo, no pasa nada.
Vale.
Enric, ¿por qué presenta todos los libros? ¿Te has fijado en eso?
Bueno,
¿todos los presenta Enric?
Los presento yo todos.
Porque se lo pedimos, más que nada. No, pero decíamos que yo que me he puesto muy tenso y tú también estás nervioso, por más que ahora digas que no... Enric no se pone nervioso. Nunca, jamás. No lo hemos visto nervioso en ningún momento.
Tiene un secreto. Es como Hulk. Es decir, siempre está nervioso.
Claro.
Ah.
Claro.
Mira cómo me dio la vuelta.
Claro.
Ese es el secreto. Siempre está nervioso. Entonces tú notas que
claro.
Está nervioso. O sea, siempre está
claro,
nervioso.
Claro, como no hay un más y un menos, claro. Como siempre estoy en igual.
El día que no esté nervioso es cuando le preguntas, ¿estás bien? ¿Te pasa algo?
Claro,
En realidad se ha relajado. Se relaja un par de veces al año.
Sí. Sí. Uy.
Sí.
Sí. Vale. ¿Ves? He roto esto.
Estoy nervioso.
Estoy tenso. Estoy tenso. Estoy tenso
claro,
como una cosa.
En realidad, él presenta su prólogo.
Claro.
O sea, es un día muy importante.
Es que lo importante del libro de Ferran es que hay un prólogo que he hecho yo. Porque aparte de presentaros los libros, os hago prólogos.
Sí.
Y eso es lo importante. Y la gente viene por el prólogo. Y luego, aparte, Ferran, con el prólogo, le regala un libro.
Sí.
Ah, vale.
Claro.
O sea,
la gente compra 20, un prólogo.
20 pavos vale tu prólogo.
Mi prólogo.
Ok. Decir,
y te regalamos un libro.
Tengo que decir que es la primera vez en mi vida que publico un libro. He publicado unos cuantos. Y tengo más mensajes de gente diciéndome qué bonito el prólogo, qué bonito el libro.
Bueno, pues no les ha dado tiempo a leer.
Claro.
Es lo primero que leen, son dos páginas.
Es lo que quiero pensar.
Bueno, sí, tranquilo.
Bueno.
Pero bueno, es bonito el prólogo.
Sí, el prólogo es muy bonito.
¿Ahora en directo puedo ir al baño o me tengo que esperar?
No,
anda. Ahora, te acompañamos con el micro, ¿eh? Vamos a ver qué haces.
Sí, vamos a ver, al baño...
No hace falta tampoco.
Vale, vale. Chao, doctor. Chao, doctor.
Bueno, Nacho Muhlenberg.
Bueno, no, pero yo quiero saber una cosa antes de despedirnos. ¿Cuándo crees que fue la última vez que te pusiste tenso, o sea, nervioso, de verdad? ¿Lo recordás?
Mira, voy a contar una cosa que... Es una tontería para mí, pero a lo mejor... Yo cuando trabajaba... Yo empecé a trabajar en la radio con 20 años. Y recuerdo que me ponía nervioso cuando... Hombre, de lo primero que hice es presentar la Mercé, las fiestas de la Mercé, los conciertos de los 40.
¿Eso que hacían ahí en Plaza Cataluña?
Exacto.
¡Hostia!
Que tú no veías el final. O sea, se iba al final por Portaferrisa y por...
Sí.
Y claro, yo salía, tú imagínate, 20 años de la radio de mi pueblo y de repente me decían, Ale, súbete ahí, presenta Jarabe de Palo. Y yo era como, hostia puta. O sea,
pero qué heavy, Enric, porque viviste la época dorada de la radio, total. De los mornings estos, ¿no?
Sí, total.
Todo el mundo lo escuchaba.
Sí, 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 claro.
¿Cuánta
audiencia
tenían? ¿Como casi 2 millones?
En el morning, cuando estuve en Madrid, en el Anda Ya, teníamos 1.800.000 cada mañana. Pero eso ya fue después, eso fue a los 30. Pero a los 20 yo estaba en Radio Barcelona y entonces ahí yo como que desarrollé una habilidad que era una cosa que pensé yo solo, que yo pensaba antes de subir, pensaba, vale, esto a ti te parece mucho, pero hay gente como Obama, que es presidente de los Estados Unidos, de América, y vive bien, y le ves relajado. Entonces, y presentar un concierto para esta gente que simplemente viene a escuchar a Jarabe de Palo y tú saldrás un momento, y ahí yo me tranquilizaba así. Y yo supongo que desde tan joven hacer cosas tan multitudinarias, y luego eso, pues programas de 2 millones de oyentes, tal... Que no sé, ya entonces me fui como medio educando a que aguantaba muy bien este tipo de presión. Uh-huh. Entonces ahora cuando vamos a hacer Uno Tiene Nombre y hay 50 personas, pues que la verdad no me pone nervioso. O voy a presentar mi libro y no es una cosa que a mí me ponga nervioso. O sea, me emociona, me gusta, pero nervioso no me pongo nervioso.
Okay.
Pero uh-huh. No lo veo como tampoco ni una cualidad ni nada, simplemente es que no, porque me lo habéis preguntado, pero es que ni lo había pensado. O sea, cuando has dicho, Ferran está tenso, y he pensado... Hostia, yo cuando presenté y he pensado, no, es que no estaba nada tenso. O sea, para mí es un día normal, o sea, emocionante, pero no de nervios.
¿Y te hace ilusión presentar?
Muchísima.
¿Sí?
¿A Ferran o al mío?
No digo a Ferran, evidentemente, porque somos muy amigos, pero cuando te llaman así, presentar también te gusta.
¿Pero presentar qué?
No, un libro, un evento.
Ah, sí, sí, sí.
Ser el host, digamos.
Sí, 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 sí.
¿Sabes que me llamaron para hacer una presentación del libro? Laura Rivas.
¿Ah, sí?
Sí, el 7 de marzo acá en Barcelona. Voy a presentarle el libro a ella.
Ah, pues vendré.
Sí, me hace mucha ilusión.
Así te apoyo.
Sí.
Pues sí, no sé. Sí, sí. Sí, sí me gusta, sí. Me gusta presentar cosas, sí.
Bueno, escúchame. ¿Sabes lo que necesita el doctor?
¿Qué?
Un whisky.
Ya. Vamos
a hacerle
sí,
uno.
Vamos a hacerle un whisky, sí.
Dale.
Sí, sí.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao.
No Tiene Nombre. Nacho Muhlenberg y Enric Sánchez. Un podcast producido por 729.